Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días. Se acaba el mes, comienza la semana, día lunes aquí en Duna en Punto. Un placer saludarlos, saludarlas con harta información. Primarias el día de ayer, siguen los temas de internacionales, COVID-19, Maradona. Vamos a comenzar la semana con harta información, con harto análisis, como nos gusta hacer aquí en Duna. Escucho ahí un audio, escucho un sonido. Estará mi querida amiga María José Soto, la escuché con su adorable risa. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien, bien, haciéndome el ánimo. Como que son difíciles los lunes, no estoy diciendo nada nuevo, pero pensando... Oye,
No, te iba a decir que yo estoy impactada de que vamos a entrar a diciembre.
Sí, eso iba a decir, último día de noviembre, se va acabando el 2020. Bueno, sí. Hay varios, yo quería que se acabara ya en mayo en realidad, pero
todo.
Que se vaya luego, pero que, pero que el 2021 sea distinto, porque si no, no me sirve de nada.
¿Para qué andamos con cosas? Sí, no, me tinca, Nico, me tinca que va a ser igual de pandémico,
no,
pero bueno.
No, le tengo más fe porque ya de hecho hay algunas solicitudes de emergencia de vacuna. Eso, caso concreto, estamos bastante más avanzados en eso.
Ya, bueno. Ya, oye, me gusta tu esperanza.
Sí, no, nunca hay que perderla. Oye, actualicemos aprovechando lo que es la situación del coronavirus. Ayer, por supuesto, en día de primarias, pero también hubo reporte diario por parte del Ministerio de Salud con cifras que hay que tener en consideración. Seguimos en pandemia y hay que tener harto cuidado porque se reportaron 1.489 casos nuevos en las últimas 24 horas, una positividad de 3,5% en las últimas horas, cifra total que alcanza los 550.430 contagiados. Y esta es la cifra preocupante, 9.554 pacientes que se encuentran en etapa activa, el punto o el ítem activo es como que ha ido avanzando y se acerca a los 10.000, así que ojo con eso, y podría también ir muy de la mano con algunos estudios como ICOVID de la semana pasada, donde se habla de que hay un alza moderada, pero alza al fin y al cabo de nuevos casos y de la incidencia en el contagio. Lamentablemente, en las últimas 24 horas, 34 fallecidos por causas asociadas a la COVID-19, llegando a 15.356 en el país. Ese es el contexto, por lo menos en el último día. Vamos a estar a la espera también de lo que se diga el día de hoy. Hay reporte diario, hay anuncios. Estamos muy atentos aquí en Duna, por supuesto, a lo que se vaya a decir. Eso por un lado. También a nivel internacional, considerando que la noticia estaba puesta durante la semana pasada en nuevos informes con respecto a las vacunas, lo que fue AstraZeneca, Pfizer también cambiando un poquito, 90, 95, la Sputnik 5, que siempre está atrasito, pero entra con esos anuncios, porque si una dijo 92, la rusa tiene 98. El problema es que faltan estudios, pero bueno. Estamos de a poco, ¿cierto, José? De a poquito.
Totalmente, de a poco ya todas sirven, Nico. Sí. Yo creo que ya los porcentajes de diferencia son casi un tema de marketing, ya es como...
Sí,
todas están en las mismas fases de prueba, por lo tanto van a ser todas útiles.
Eso, tienen que ser eficientes, pero también segura y claro, aplicable a los grupos de riesgo. Recordemos que ya de hecho el fin de semana distintas notas de prensa hablaban de que el gobierno está pensando en una estrategia de vacunación para enero, ojo, vamos a ver, claro, qué pasa, depende de la aprobación de los organismos como por ejemplo el ISP en Chile, de ir a los grupos críticos, es decir, adultos mayores. Sí, dime, perdona.
No, es que sobre lo mismo, igual el ministro de Ciencia fue bien cauto, dijo que...
Entrevista en la Tercera el sábado, sí.
Exacto, dio una entrevista a la Tercera donde él decía que si bien se espera que en enero se esté vacunando al porcentaje de población crítica, que son los que están expuestos, personal de salud, carabineros, bomberos, etcétera, tampoco hay claridad total y 100% asegurada de que sí estén las vacunas disponibles, digamos. Sí. Así que en esa fecha, entonces, claro, es lo ideal.
Por contrato hay 16 millones, pero eso es por contrato y entre las distintas vacunas.
Exacto, sí. Tengamos en cuenta que hay una petición mundial desesperada de estas vacunas, así que hay una expectativa alta. Se espera que en enero empiece la vacunación, especialmente con personal crítico, pero tampoco se puede asegurar. Sería ya ideal.
Se encargó la demanda, pero creo que estamos más avanzados, por eso es mi esperanza. Oye, vamos a estar conversando también de distintos temas aquí en Duna en Punto. Hoy día Los Infiltrados, vamos a estar con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso. Nos va a contar sobre las polémicas de Felices y Forrados, en términos no solamente previsionales, sino también políticos. Vamos a estar hablando de eso. Y también Seba Rivas, director general de Audiencias de La Tercera, nos habla de lo que dejaron en limpio las primarias municipales y de gobernadores ayer. Una baja participación, hubo recriminación al servicio electoral, al gobierno, vamos a estar comentando también, y quiénes fueron los vencedores y los derrotados de estas primarias. Así que harto ahí para comentar. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Está a mi lado, con distancia social, siempre con precaución, pero con el cariño.
Con la debida
siempre,
distancia.
Pero siempre con el cariño, porque no la veía desde marzo a niveles. No la veía desde marzo. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Oye, vale la pena madrugar.
Vale. No, yo me voy por pagado, estoy listo.
Qué buena. Hola, José.
Oye. No se escucha la Frano, ¿sí?
¿Se escucha?
¿Me escuchas ahora?
No escucho la. Por lo menos yo no escucho a la Fran.
Ya.
O sea, la escucho de lejos, como.
Ya, vamos a arreglar eso porque tiene que escucharse bien, porque va con los titulares.
¿Ahora me escuchas bien?
Ahora perfecto.
Ahora ya.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú?
Madrugando.
Sí, qué voz más fresca de mañana tienes.
La energía es impresionante.
Gran valor, José, viene hasta Heracópulo.
Oiga, y póngale toda esa energía a los titulares.
A los titulares.
Pues. Vamos con
a
eso.
Con críticas al CERVEL y al gobierno por la poca difusión y escasa participación ciudadana, se desarrollaron ayer en varias regiones del país las elecciones primarias para alcaldes y gobernadores regionales. Todos debemos hacer una autocrítica, admitió el director del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, luego de que participara solo un 3% de las 14,5 millones de personas habilitadas. Los ganadores de la jornada fueron el exintendente Claudio Orrego, quien venció a sus opositores de Unidad Constituyente para gobernador regional y se convirtió en el aspirante de la centroizquierda. Y en el Frente Amplio la victoria fue de Karina Oliva, quien venció al RD Sebastián de Polo y María José Cumplido. En las elecciones municipales destacaron los triunfos de la ex ministra del Trabajo y militante Evópoli, Camila Merino, por sobre el UDI Pablo Salaquet en la comuna de Vitacura, mientras que en Lo Barnechea el actual edil Cristóbal Lira ganó con el 80%. No tengo ninguna relación contractual con Felices y Forrados, aclaró la senadora de C, Jimena Rincón, luego de la publicación de La Tercera, que revela supuestos vínculos con las empresas administradas por Gino Lorenzini y la supuesta presentación de indicaciones por parte de la legisladora al proyecto del retiro del 10% que buscaba beneficiar a la compañía. El presidente Sebastián Piñera agradeció a Chile Vamos y a la oposición tras haber logrado un acuerdo en el presupuesto 2021. El jefe de Estado valoró la capacidad de diálogo y voluntad de acuerdos. El mandatario recordó que el erario para el próximo año contempla un gasto total de 73.165 millones de dólares y un crecimiento de un 9,5% respecto al año actual. Es un presupuesto muy especial porque es para tiempos especiales. La aprobación al presidente cayó a un 13%, su nivel más bajo desde julio, y 62% se vacunaría contra el COVID-19. Es el resultado de la encuesta semanal CADEM, que reveló que un 76% está en desacuerdo con que se reabran las fronteras para que puedan entrar extranjeros a nuestro país.
7 de la mañana con 10 minutos. A ver, temas de la semana, y de hecho, acordándome, el fin de semana puede que haya pasado un poquito colado, pero se aprobó el presupuesto.
Se aprobó, y el presidente está bien agradecido.
Que es muy importante, estaba bien difícil, José, en algunas partidas, sí. Pero se llegó a acuerdo y las comisiones mixtas y las distintas instancias legislativas finalmente despacharon el presupuesto que tenía hasta el día de hoy. Recordemos que si pasaba diciembre, estaba el clásico de seguir con el presupuesto vigente hoy, y claramente el 2019 con el 2020 fueron años completamente distintos, así que no hubiera sido una buena noticia. Oye, y sigamos un poquito en el Congreso, José, porque hoy se retoma el 10%. Ahora, hay que diferenciar entre reforma constitucional o el proyecto del gobierno. Se retoma el proyecto del Ejecutivo con una palabra en la mente de diputados y diputadas: impuesto. Esa es la clave.
Impuesto, exactamente. Sí. Bueno, específicamente se retoma el debate en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que era... Es el gran desafío que tiene la moneda, porque en este proyecto del Ejecutivo de retiro del 10% tuvo apoyo en el Senado, tuvo hartos votos de la oposición, y el desafío es cómo va a salir de la Cámara de Diputados, donde están los diputados que impulsaron el primer retiro, entre ellos Pamela Giles, etcétera. La idea y el objetivo único de todos es que este 10% retiro de fondo salga antes de Navidad. Y lo que tú decías, la clave son los impuestos. Este proyecto viene sin el famoso perdonazo tributario, como decía el ministro de Hacienda Ignacio Briones, es decir, que tiene impuestos a quienes saquen el retiro desde un inicio de sueldo, por lo tanto las indicaciones van a ir de todas maneras para poder acotar el universo de personas a quienes se les va a aplicar el impuesto a la renta por el retiro. Ese va a ser el gran debate. El proyecto actualmente, Nico, contempla impuestos por norma general para quienes tienen una remuneración mensual sobre los 700.000 pesos, y el objetivo de los senadores de oposición era dejar este proyecto lo más similar a la reforma de la Cámara, aspirando a que el giro quedara sin impuesto totalmente para todos los tramos. Sin embargo, esto no prosperó. Por eso los parlamentarios, en la revisión de la moción de esta semana, de hoy, que empieza el debate a las 3 de la tarde, creo que a las 3, ¿no? Incorpora impuestos, pero solo para las rentas más altas cuya remuneración mensual sea por sobre los 2,5 millones de pesos, Nico. Yo sabes que yo este fin de semana estuve con harta familia y todos estaban enredadísimos con el 10%. Todos creen que se cayó. O sea, como que no hay una sensación de que esto se ha demorado tanto, se ha extendido tanto, hay dos proyectos distintos,
sí,
la opinión pública está confundida.
Más que los tiempos, porque ha sido bastante más rápido y acelerado el trámite que el proyecto, primera versión, digamos, es que apareció un proyecto, que también apareció el requerimiento al Tribunal Constitucional de la reforma constitucional, claro. O sea, eso ha sido bien, bien vertiginoso, y de hecho ayer el presidente de la República, tú dijiste en algún minuto, decía que pronto va a haber un 10%, que también confunde bastante, considerando que el gobierno siempre ha sido crítico de la posibilidad de echar mano a los ahorros provisionales para el consumo presente, o sea, poniéndolo un poquito en esa dinámica, pero finalmente toma esta estrategia, está funcionando, podría salir finalmente, pero va a depender de este tema de los impuestos, porque hay dos miradas. No es que se agregue un impuesto, hay que reiterar hasta el cansancio eso. Se aplica la norma general del impuesto a la renta, pero desde los 700.000 de renta, digamos, de ingreso, tiene que pagar impuesto cuando finalmente se retira el 10%. Va desde 1%, 2%, pero el ministro Briones decía más del 90% de las familias, de las personas, están exentas de este impuesto, como se hace generalmente la norma general del sistema impositivo. El punto es, por ejemplo, leí acá el diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, aseguró que va a defender la tributación se mantenga para rentas superiores a los 2,5 millones mensuales.
Claro.
Pero hay parte de la oposición que dice que aquí hay letra chica y que no se tiene que generar impuesto a ninguna renta. Así que esta discusión va a estar bien, bien movida, recordando también que la reforma constitucional, que tiene que ser revisada también, la admisibilidad o no por el Tribunal Constitucional, pasó, luego de no alcanzar los votos y el quórum en el Senado, a comisión mixta. Así que también sigue vigente. Así que ojo con eso, porque los dos proyectos van a seguir generando tema de todas maneras.
Claro. Recordemos un poco, Nico, que el proyecto del gobierno, que es el que tiene más esperanza, digamos, ser aprobado, establece que todos los afiliados de las AFP pueden retirar el 10% con un mínimo de 1 millón de pesos, 35 UF, y un máximo de 150, que al día de hoy son más o menos 4.350.000. Si el 10% que tiene una persona es inferior a los 35 UF, el afiliado puede retirar hasta el total del monto que tenga.
7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Los minutos que nos quedan, José, veamos la situación de Maradona, funeral multitudinario, toda una semana marcada por la muerte del ídolo, del astro, del dios Diego Armando Maradona, pero también se abren nuevas aristas y una de ellas es la investigación por eventual posible negligencia, de hecho, de una actitud criminal. Hablaba la semana pasada el abogado de Maradona con respecto a que no se habrían cumplido los protocolos para cuidar a una persona que ya había tenido una cirugía al cerebro. Y los dardos apuntan desde la familia de Maradona, desde sus hijas, a la eventual responsabilidad de su médico personal. Hablamos de Leopoldo Luque. El día de ayer, la siguiente frase: si de algo soy responsable, con Diego es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y mejorársela hasta lo último. Eso dijo Luque, ¿eh? Sí, está complicado el tema.
Sí, está bien, claro. Y sigo un poco esa cuña que tú mencionas. Dice, yo hice lo imposible para eso, dice su doctor. Conseguí que pueda acceder al psicólogo, que fuera el psiquiatra. Conseguí lo que nadie podía, dijo en una conferencia que dio en el patio de su casa. Claro, tú contabas un poco que la policía se llevó el historial clínico de Maradona y varios dispositivos electrónicos. Fue allanada a su casa. Uh-huh. Y uno de los puntos que más llama la atención de la justicia es por qué no había una ambulancia en ese barrio exclusivo que donde vivía él, pese a que su salud era muy precaria. Y él dice, en cuanto a las cosas que se dicen, no las puedo ni leer porque estoy muy mal, porque se murió mi amigo, dice el doctor. Estuve en el velorio, en el entierro, vi a la gente que había visto, que no había visto nunca, y que se diga que no estuve con él, no lo puedo creer. Él quería una vida que era mala, afirma el doctor a propósito de la vida de excesos que todos sabemos, sí, claro, que conocimos, que tuvo Maradona y que le vimos tantas veces en los últimos años.
Nos vamos a quedar atentos a la investigación. Sigue la figura de Maradona desde el recuerdo, desde lo que fue su legado en lo futbolístico, desde las polémicas, pero también polémica de hacer esta investigación que está abriendo varios flancos. Hay que estar muy atentos a eso. 7:18 a.m. Este es piano. Sir Elton John. Estamos escuchando Benny and the Jets. ¿Y por qué estamos escuchando a Elton John? Bueno, reveló que tiene, escucha bien, José, yo cuando lo leí me impresioné, una monumental, y no exagero, monumental colección de discos en su casa. Está compuesto por alrededor de 120.000 CDs. Ahora, como que te falta reproductor de CD porque uno ya no lo encuentra, pero tiene 120.000 CDs, sí. Y 15.000 vinilos. 15.000 vinilos. El cantante de 73 años explicó prefiere que la totalidad de su vasta colección de música esté en su casa para tener acceso a ella en todo momento, más que tenerlos todos guardados sin que nadie los escuche. Tiene toda la razón. Ahora hay que tener una pieza bien grande para 120.000 CDs.
O sea, una biblioteca, más que una pieza, un
búnker, diría yo.
Una casa, claro.
Sí, pero mira lo que dice. Se guardan en los estantes de mi casa para que pueda acceder a lo que quiera cuando quiera. O sea, es como una biblioteca de vinilo y compact disc, como se decía.
¿Cómo será su casa si tiene espacio para tantos
discos? Debe ser grandecita, sí, creo que sí. Oye, con Benny and the Jets de Elton John, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Cada detalle, cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl, Mazda Feel Alive. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tu tarjeta de crédito. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Hacemos una pausa, vienen los infiltrados, primarias, temas, por supuesto, que están marcando la pauta. José, un placer como siempre, que tengas buen día.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No te pierdas Entel Black. Disfruta hasta un 50% de descuento en equipos y accesorios. Aprovecha estas imperdibles ofertas en Entel y Entel.cl y disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Entel.
En medio del boom del cine afroamericano de acción, más conocido como Blaxploitation, Curtis Mayfield entregó una de las bandas sonoras más interesantes de la música popular. Superfly, de 1972, mezcla la tensión ambiental con el comentario político y social a cargo de uno de los mayores íconos en la historia de la música soul. Esa es la historia que te contaremos hoy día, desde las 8:30, en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Superfly, de Curtis Mayfield, en Duna, sonidos de tu mundo.
A Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, somos los primeros en Chile en ofrecer una nueva alternativa de inversión de alto patrimonio que aprovecha las oportunidades acorde a la nueva realidad. Te invitamos a conocer el nuevo fondo de inversión Principal Digital Real Estate USA, el primer fondo inmobiliario digital que puede invertir 100% en el extranjero. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Sabes qué tienen en común tu cena de hoy y tu plan favorito? Que sin agua no serían posibles. Este elemento es un recurso limitado en nuestro planeta, por lo que hacer un uso responsable del agua es esencial para tratar de poner freno al cambio climático. En apenas un siglo, la población mundial ha pasado de los 1.500 millones a los más de 7.700 millones de personas, multiplicando por 6 el uso de agua dulce, provocando estrés hídrico y escasez en algunas partes del mundo. La desalación digital, la depuración 4.0, la potabilización y la gestión inteligente del ciclo del agua son solo algunas de las innovaciones que nos ayudarán a afrontar un uso sostenible del agua de la mano de la tecnología. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. Saludamos como siempre a nuestros infiltrados del día de hoy. Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
Hola, Nicolás. ¿Todo bien? Muy buenos días.
Y también Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera.
Seba. Don Nicolás Vial, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Un gusto saludarlos a los dos. Y vamos a comenzar contigo, Seba, y lo que nos deja las primarias. Porque nos deja
los
varias
números,
cosas.
Los números, los cálculos, votó mucha poca gente.
Se esperaba.
Es una buena pregunta.
Ayer hubo, bueno, quizás lo más complejo el día de ayer fue gente conocida y no conocida que no pudo votar, que eso no pasaba, no ha pasado mucho. Eso sería lo más preocupante. Y ahí tiraron la pelota al Cervel. El Cervel dijo, bueno, pero... Si no llega al final de mesa, ¿qué puedo hacer yo? Al gobierno que no hubo una difusión. O sea, hay varias cosas que dejó ahí la primaria. Yo pensé que iba a ser bastante más tranquila.
A ver, un poco de contexto. Vamos. Ahí, claro, efectivamente lo que ocurre es que no se había hecho una primaria a este nivel que no fuera primaria presidencial, digámoslo así. Siempre las primarias que uno tiene en la cabeza son las primarias cuando los partidos eligen a su candidato a la moneda. En este caso, de hecho, antes se habían hecho primarias para alcaldes, por ejemplo, en 2016 la participación había sido bastante menor, habían votado 250.000 personas, pero también las primarias no se habían hecho en todo el país. Entonces es difícil calibrar si poquito más de 400.000 personas es una buena o una mala participación en primarias que son voluntarias, donde los partidos pueden optar por ir o no ir a la primaria, donde no estaba representado todo el arco político en muchos casos. De hecho, no había en todos los lugares primarias, por ejemplo, de Frente Amplio, Chile Vamos,
De los tres pactos, digamos.
No había. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo calibramos esto? Es difícil, ¿por qué? Porque es primera vez. Lo que sí efectivamente ocurre es que salieron un montón de normas que uno o no conocía bien o no se acordaba. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que no sabía esta norma de que si tu mesa a las 12 del día no está constituida... no se constituye, digamos.
Yo no la sabía. Y tampoco sabía que está por ley impedido el Cervel de fusionar el día de la elección mesas. Yo tampoco sabía eso.
Claro, y probablemente ese tipo de cosas para una elección como esta, uno dice, bueno, ¿y cuán sensato es? Habría que revisar la legislación, quizás. Ahora, esto probablemente es una discusión que la vamos a tener... quizás cuándo, porque las próximas primarias o las próximas elecciones primarias que debiera haber son en junio, julio del próximo año, cuando sean las presidenciales, y ahí la gente participa bastante, de manera bastante más masiva.
Claro.
Entonces no debiera ser tema. Pero lo interesante es que todavía Si uno tuviera que sacar una conclusión de las primarias, lo que te dejan en general es que los partidos todavía en estas instancias logran movilizar, digamos, tienen ventaja para movilizar a su gente, y son los que logran sacar una ventajita, digamos, cuando se miden en este tipo de elecciones donde no vota mucha gente. Aquí votan en general, si uno ve la historia, digamos, en las primarias votan la gente comprometida, o sea, los que de verdad, digamos, son o militantes, o claro, que tienen, digamos, tienen alguna mayor cercanía. Y en este caso, por ejemplo, cuando uno ve los resultados de las primarias a nivel nacional, le fue bastante bien a la Democracia Cristiana. Yo creo que, de hecho, debe ser la mejor elección, como elección pura, digámoslo así, que hace la DC en un buen rato. Se llevaron 5, 6 al final de cupos de gobernadores, digamos. Sí. También en el caso de Chile Vamos, en las primarias que había bastante, bastante menos, también le fue muy bien a RN. Por lo tanto, hay una cierta ventaja, daría la impresión, a los partidos organizados en esta primarias por sobre las figuras independientes.
Dime. Ayer se hacía un análisis en la noche que creo que igual hay que mirarlo con cuidado, que es el voto hacia los centros, en las dos, digamos, RN por un lado y la Democracia Cristiana en lo que es la izquierda. Pero no sé, a mí me da como cosa de decirlo tan así, porque es una primaria distinta, es un arco de personas que fueron a votar que es bastante menor, y también
claro,
hay regiones donde no hubo primaria, entonces... Claro, no, el análisis otro, es correcto, pero no, también desde, es como la encuesta, cuando te dicen, oye, encuestamos, perfecto, pero ¿cuántos claro, encuestaron? 50 personas, ¿es representativo? No sé.
No, y lo otro punto que tú tienes, este tipo de primarias te genera algún grado de, a ver, no voy a decir distorsiones porque no es correcto, no es una palabra, digamos, que uno quisiera usar en este tipo de elecciones, pero sí lo que ocurre es que hay algunas zonas que tienen una primacía por sobre otras. Voy a tomar el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Santiago, en la región metropolitana, y en particular en una primaria donde votó bastante gente comparado con las otras, que es la primaria de gobernador, donde finalmente ganó Claudio Rego. Cuando tú ves los resultados finales, Claudio Rego sacó una diferencia más o menos de 22.000 votos. Ahora, la gran diferencia, Claudio Rego la sacó en un distrito, que es el distrito 11, que contempla, primero, digamos, su ex comuna, donde fue alcalde Peñalolén,
así es,
La Reina, pero que contempla el denominado ex distrito 23, o también conocido, como diría mi amigo Sebastián Minay, como las tres comunas: Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura. Y en particular, Claudio Rego se benefició de una especie de, digámoslo así, como...
¿Del voto de derecha? Ver,
no, claro, no solamente el voto de derecha, sino que de un elemento particular. En Vitacura había una primaria muy competitiva por alcalde, donde finalmente
Salaquén ganó, del Real, y Camila Merino.
Claro, Camila Merino, que era una primaria de Chile Vamos.
Sí.
Pero en gobernadores no había primaria de Chile Vamos.
No, pues por eso, claro.
Entonces, la gente podía perfectamente, estaba en su derecho, aquellos que son independientes, de votar en la primaria de Chile Vamos y en otra primaria. Uh-huh. Y eso hizo que Claudio Rego ahí sacara prácticamente 4.000 votos de diferencia. Le fue súper bien a Claudio Rego en Vitacura. Entonces tú dices, a ver, ¿cuán representativo es esto de la situación general? Uno no sabe, por ejemplo, si esa gente votaría por Claudio Rego en una elección general. Probablemente sí, varios, digamos. Pero están estos factores, digamos, de cómo se vota, y que son bien particulares de las primarias. Ahora, si uno va viendo, digamos, así como está este factor, digamos, también hay elementos que llaman bastante la atención. En el Frente Amplio en particular, la elección de gobernador en Santiago le debe estar dando algún dolor de cabeza hasta ahora a Revolución Democrática.
Sebastián de Polo, que corría con todos los pronósticos, digamos, finalmente no pasó nada. Fue bien sorpresivo también eso.
Bueno, y acá también tiene esta doble aplicación. Karina Oliva de Comunes, que le fue muy bien en dos distritos particulares en Santiago, que son el 8 y el 9, Estación Central, Maipú y la zona norte de la capital, Recoleta, Independencia. Y a De Polo, aquí digamos hubo un tercer factor, que había una tercera candidata, que es María José Cumplió. María José Cumplido le fue muy bien en el distrito 11, donde la gente también votó y participó, y en el distrito 10. Ahí probablemente, de hecho, le quitó algunos votos, entre comillas, a De Polo. Cumplido tiene un perfil más liberal, digámoslo así, que uno podría decir más cercano a lo que es Revolución Democrática. Entonces, todos esos factores, sobre todo cuando tienes una primaria que es tan pequeña, digámoslo así. Finalmente ahí votaron casi 40.000 personas. Te afecta el resultado final. Entonces está ese factor también. Y lo otro que es interesante es que hubo peleas que fueron voto a voto, sobre todo a nivel de alcalde, porque, de nuevo, cuando las votaciones son tan pequeñitas, uh-huh. tú cuando empiezas a hacer la recopilación, por ejemplo...
voto a voto.
No, voto a voto, literal. Uh-huh. Por ejemplo, la alcaldía de La Serie, la gobernación de para Coquimbo, uh-huh. La diferencia fue de 50 votos, digamos. Imagínate. O sea, digamos, y uno dice, oye, es razonable, porque claro, la cantidad de gente que participa en esas primarias son, no sé, 5.000 personas, en el caso, por ejemplo, de la primaria de Chile Vamos. Entonces, es interesante de que, de nuevo, con todos los peros, si esto se legitima porque tiene, a ver, digámoslo así, y para que nadie se sorprenda porque pueden pasar cosas, todavía podría pasar que los candidatos que fueron elegidos en la primaria no lleguen a la elección final. Suena extraño, suena mm-hmm. raro, pero yeah. puede pasar. ¿Por qué? Porque no es obligatorio que los pactos lleven a este candidato. Sí es vinculante para los que perdieron. O sea, alguien que perdió no se puede llevar de candidato.
Ah, pero ¿no para los partidos?
No, pues.
Mira.
No, pues podría haber un acuerdo.
No sabía esa
podría haber un acuerdo, mira. Podría haber un acuerdo. Por ejemplo, en Santiago, estoy inventando algo que probablemente no va a pasar.
Ya, perfecto.
¿Okay? Pero podría haber un acuerdo en Santiago, por ejemplo, entre Unidad Constituyente, Claudio Rego, y el Frente Amplio, okay. que no le iba para hacer una primaria convencional. Estoy diciendo algo que podría pasar.
Ya.
Y que que luego haya un pacto por omisión. Podría pasar.
Para que vaya uno en vez de dos, digamos, por claro, parte de la izquierda, en ese sentido.
Claro, y podría pasar algo parecido, por ejemplo, en Valparaíso, donde hay un candidato, Aldo Valle,
ya, digamos. Tú estás hablando de acuerdo entre los pactos, no que dentro del mismo pacto finalmente no se reconozca que ganó, por ejemplo, Claudio Rego.
Lo que no puede hacer Unidad Constituyente, el pacto de la extrema mayoría, es reemplazar a Claudio Rego por otra persona, salvo que ocurra un caso de fuerza mayor, tipo lo que le pasó a Pablo Longueira hace... ya claro. prácticamente 7 años, ya. Pero sí puede haber acuerdos entre pacto. Por eso, este es como la lanzadera. Yo, aquí de aquí para adelante empiezan también las conversaciones, las negociaciones, para ver cómo cada uno maximiza. Pero de todas maneras, y con todos los peros, las primarias, lo bueno para este mecanismo es que se siguen validando como un mecanismo de participación que ya se instala dentro de todas las elecciones a nivel nacional, Nico Vial.
Perfecto, Sebastián Rivas, muchas gracias. Y de las primarias pasamos a la felicidad y el estar forrado. El forramiento. Don Gustavo Orellana.
Bueno, sí existe esa palabra.
Sí, bueno, Felices y Forrado, FIF, una comunidad bien amplia, sean asesores provisionales, algunos dicen que no son asesores provisionales, que no caben en eso, pero han estado generando nuevamente polémica y tiene que ver desde el punto de vista, yo lo decía al principio, previsional probablemente tal, que es su know-how, digamos, pero también desde el punto de vista político. Cuéntenos un poquito de eso.
Sí, totalmente. Esta fue quizás una de las grandes polémicas de la semana, en una semana de muchas polémicas, la que involucró Felices y Forrado. Esta es una empresa creada por Gino Lorenzini, un asesor previsional que tiene 38 años y que en un comienzo estuvo asociado con Rafael Garay, que conocemos por este caso de Bullado, caso de estafa ocurrido hace un par de años. Esta es una empresa que, previo pago de 2.000 pesos mensuales, en el caso de los clientes premium, que según ellos cuentan son cerca de 170.000, ellos entregan recomendaciones para que los afiliados a la AFP se cambien de multifondo para aprovechar de mejor forma los movimientos de los mercados. Ellos normalmente hacen traspasos entre el fondo A y el fondo E, bastante radical, es decir, se van desde renta variable a renta fija y viceversa, y además las recomendaciones pasan por que cierto porcentaje se quede en un fondo y otro poco en el otro, de manera de tener una pata en cada uno. Y toda esta polémica comenzó con una columna que publicamos en Pulso, que escribió Anselmo Palma, que es portfolio manager de un administrador de fondos que se llama Shortfall, que se tituló Un cruel engaño. Y ahí él cuestionaba los resultados que tenían los clientes que seguían las recomendaciones de Lorenzini, acusando que, lejos de ganarle a los multifondos, los clientes rentaban menos que lo que si hubiesen mantenido los fondos de pensiones y los multifondos que les corresponde quizás por tramo etario. Según sus cálculos, por ejemplo, la rentabilidad que había obtenido durante un año Felices y Forrado era del 1,99 versus más del 10 con lo que ellos se promocionaban. Esto es desde el estallido social en adelante. Y por ejemplo, en el mismo periodo el fondo A había rentado 4.53 y el fondo E un 3.46. Es decir, según sus cálculos, ni Felices y Forrados no le ganaba al fondo A ni tampoco al fondo E. Esto tiene que ver con el tiempo que demora en cumplirse los traspasos. Por ejemplo, cuando uno pone una orden de cambio de fondo, hoy día eso demora más o menos 4 días. Entonces se pierde ahí tiempo valioso para que se ejecuten estos traspasos, digamos. Entonces, eso hace que la rentabilidad no sea la que promociona, digamos, Felices y Forrados, sino que una mucho menor. Ahora, ¿cuáles son las mayores críticas que se le hacen a Felices y Forrados? Primero, la experiencia así lo dice, es muy difícil, si no imposible, ganarle al mercado, anticiparse al mercado, a ver cómo se van a mover los multifondos, porque hay muchas variables que afectan tanto internas como externamente. Gino Lorenzini se ha defendido mostrando las cartolas de su servicio, que muestran que efectivamente las rentabilidades son mayores que si no se hubiese producido estos movimientos de los multifondos. Pero aunque eso podría ser cierto, la crítica es que las cartolas no pueden mirarse en plazos muy cortos. Es decir, estamos hablando de una inversión de 40 años, más o menos, que es lo que están los dineros en los fondos de pensiones o en la AFP. Por lo tanto, mirar en un año, en 6 meses, es un poco corto y no refleja el objetivo de la inversión en el caso de los multifondos. Y todo esto incluso llevó a que el Cernac hace un poco anunciara el inicio de una investigación contra Felices y Forrados para ver si su promesa de rentabilidad asegurada configuraba una infracción a la ley del consumidor. Eso por la parte de si efectivamente los multifondos rentan lo que dicen que rentan. Pero hay otra crítica que es mucho más dura, que es la posibilidad de que Gino Lorenzini y Felices y Forrados estén haciendo algo que se llama front running, que es como los cambios de multifondos. Yo lo sé de antemano porque soy quien los doy. Tengo tiempo para eventualmente saber cómo se va a mover el mercado y operar en ese contexto. Por ejemplo, si se ordena una venta, un cambio masivo del fondo A al fondo E, eso significa que el mercado va a tener que salir a liquidar, claro, acciones, porque las AFP, en vez de invertir en acciones, van a tener que cambiarse al fondo E.
Toda acción o movimiento tiene un efecto. Toda acción o movimiento tiene un efecto. Y cuando finalmente la máxima dice, cuando se influye en eso, y en el mundo financiero hay influencias de todo tipo, digamos, desde el punto de vista de una noticia, de un hecho, de una situación geopolítica, eso puede provocar que finalmente haya un comportamiento que uno puede esperar o predecir, digamos.
Sobre todo, claro, disculpa, por las magnitudes,
Por
las magnitudes que tiene Felices y Forrados, puede influir una recomendación, puede influir en, claro, los comportamientos.
Que son, ojo, para ponerlo también en el contexto, son recomendaciones que también podrían pasar con bancos de inversión a nivel internacional, cuando dicen que algo está arriba, abajo. En el mercado financiero, usted lo sabe bien, Gustavo Orellana, se aplica, digamos. Ahora, siempre ha estado en si hay que hacerlo o no, si hay información privilegiada, y todo un tema bastante bien de fondo desde la regulación, pero toda acción finalmente tiene un efecto.
Claro, porque cuando partió este tema de los cambios de multifondo, eran muy pocas las personas que hacían cambios. Digamos. Hasta el año 2018, por ejemplo, no eran más de 160.000 cambios al año, pero este año vamos en cerca de 800.000. Entonces, esos movimientos de fondos, claro, son bastante masivos y hacen que el mercado se mueva con variables quizás artificiales de los fundamentos propios del mercado. Entonces, como Felices y Forrados tiene, porque son los que hacen la recomendación, saben antes cómo se va a mover el mercado, pueden ahí generar ciertas operaciones. Eso hace que en algunos países estas instituciones de recomendación de cambio de fondo sean muy reguladas y fuertemente reguladas para evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, entonces, a diferencia de eso, en Chile no hay tal regulación, por lo tanto, eso genera también que se genere un vacío, que se provoca un vacío más bien en la legislación. Él, de todas maneras, Lorenzini se ha defendido diciendo que no ese es el objetivo, que ellos lo que hacen es solamente leer los movimientos del mercado, tener una especie de sistema que a ellos les permite predecir qué es lo que va a pasar con el mercado, por lo tanto no hay mayor problema en eso según ellos. Ahora, también hay toda una idea, por lo menos el gobierno así lo ha planteado, de que se regulen este tipo de cambios de multifondos y que sean mucho más acotados durante en el tiempo. Se ha planteado, por ejemplo, acotarlo a 2 cambios durante el año, lo que reduciría bastante el rango de acción de esta de este tipo de asesores previsionales, y de hecho ellos se han, sí, han hecho estos hashtags, no al corralito de Piñera, que, por que, ejemplo.
Que no, para que no de pronto eso tiene un contra, que tiene una base, que habla de que le quitas libertad al afiliado en un sistema que justamente promueve lo que es la libertad de claro, el poco movimiento que tiene uno para invertir o su inversión en el sistema de capitalización individual, la libertad de moverte de un fondo a otro para diversificar el riesgo muchas veces. Así que también hay una discusión ahí, pero de todas maneras se ha buscado que se limiten para finalmente poder favorecer a los afiliados y también a el sistema.
Claro, ese es el objeto. Y ahí entra, usted hablaba de estos hashtags, y este es, sí, una forma bien particular de leer a Lorenzini, porque Gino Lorenzini es un personaje mediático muy importante que mueve comunidades muy grandes que no solo siguen sus recomendaciones, sino que también lo defienden a través de las redes sociales. Y él levantó la semana pasada un tema que era una revelación, según él, un escándalo, que era este tema de las triangulaciones de Piñera, donde mezclaba algunas cosas que eran conocidas, que era, por ejemplo, que Habitat, a través de Moneda, que es una administradora de fondos o una administradora general de fondos más bien, invertían en ILC, que es una empresa que es la propiedad es de la Cámara Chilena de la Construcción, que a la vez son los dueños de Habitat. Entonces, según él, esto estaba no estaba permitido. Además, mezcló el hecho de que Moneda es el administrador del fideicomiso ciego de Piñera. Por lo tanto, ahí generó algo bastante, o sea, mucho ruido con eso, y de hecho algunos diputados estaban planteando hasta la semana pasada abrir una comisión investigadora por todos estos temas. Entonces, también es un punto. Y en la última, el último sí punto, es la revelación que saca ayer La Tercera, con esta conexión con los hermanos Rincón, la senadora Jimena Rincón y Ricardo Rincón, exdiputado que a la vez es abogado. Ahí hay una conexión donde, por ejemplo, no fue transparentado de manera suficiente el nexo entre Ricardo Rincón y Felice y Forrado, y eso, y en algunos casos la senadora Rincón votó o levantó temas dentro de la comisión sin haber transparentado ese tema. Entonces, esa conexión es algo que seguramente durante esta semana se va a hablar bastante, y hay que estar atentos a lo que ocurra con eso.
Bien, Gustavo Orellana, Sebastián Rivas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, y que tengan un excelente comienzo de semana con todo, ¿eh? Que les vaya muy bien.
Buena semana, Nico Vial.
Igualmente. Igual. Nos vemos, un abrazo, chao. 7:43 a.m. en AFP Capital. El mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital. Para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Entel Black, disfruta hasta un 50% de descuento en equipos y accesorios. No te pierdas estas imperdibles ofertas en Entel y Entel.cl, y aprovecha el despacho sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, hablamos de primarias y otros temas con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Regresamos de inmediato.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Edición de la Facultad de Comunicación y Letras. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Asesoría. Es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con un sistema de alta inteligencia en inversiones que combina tecnología, ingeniería, equipos de expertos, capacidades globales y una constante innovación. Porque invertir en tu patrimonio es invertir en tu vida, es invertir en ti. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
7 de la mañana con 47 minutos. Estás en Duna en Punto y ya estamos en contacto con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. ¿Cómo estás, Fuad? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Nicolás, gusto saludarte.
¿Hasta tarde la celebración ayer o no?
No, hasta tan tarde, porque vine de Curacautín, voté en la mañana, me vine por tierra, así que fue un largo viaje. Estuvimos ayer ahí esperando los resultados, celebrando, por cierto, los 7 triunfos que obtuvimos en las 14 regiones en que competimos como Democracia Cristiana.
Sí, pues. 7 triunfos, ¿no? Porque, ojo, obviamente quizás la más vistosa era por la gobernación de Santiago, donde gana Claudio Rego, pero son 7 los cupos obtenidos, podríamos decir, para que se entienda, por parte de la Democracia Cristiana, y se ha analizado y se dice que, de hecho, por eso se habla de una victoria del centro de la centroizquierda, en este caso representada por la DC.
Bueno, la verdad es que creo que fue un buen resultado. En primer lugar, estoy muy contento de que Unidad Constituyente como pacto haya sido el pacto más votado de las primarias de gobernadores de ayer, por lejos. Estoy muy contento de que ya hemos logrado realizar primaria en 16 regiones. Nosotros competimos en 14, inscribimos en 16, pero en 2 regiones nuestros candidatos tuvieron que declinar sus postulaciones. Y de las 14 obtuvimos 7 importantes triunfos. Una mezcla donde en 3 regiones llevamos liderazgos reconocidos, consolidados, sobre todo con muy buenas gestiones como intendente, Ricardo Cifuentes en la región de Coquimbo, Claudio Rego en la metropolitana, Patricio Vallespín en la región de Los Lagos, pero también llevamos liderazgos jóvenes de recambio, donde obtuvimos triunfos notables como Jorge Díaz en Arica, Carlos Peso en Atacama, Cristina Bravo en el Maule, Erika Edo en Biobío, y en otras regiones como la quinta región con Cristian Mella, un joven de 32 años, ¿no es cierto? Estuvimos ahí a menos de un punto, digamos, a obtener el triunfo en la región de Valparaíso, la quinta región. Así que estamos muy contentos realmente por el resultado de las elecciones, no hubiese gustado más participación, sin lugar a dudas. Creo que ahí hay responsabilidades compartidas, no hay cultura de primaria, obviamente que los partidos no pasamos por los mejores momentos ante la ciudadanía, poca difusión, sí. Falta de comprensión de quiénes votaban.
Sí, quiero ir a eso, estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, perdón la interrupción, pero quiero ir a ese punto de la participación. No habían grandes expectativas con la participación. Esta primaria era muy distinta a la anterior que tuvimos, donde era presidencial. Sabemos que hay una diferencia sustantiva, digamos, en el interés, pero de todas maneras hay recriminaciones cruzadas entre de un sector al gobierno, del gobierno a los partidos políticos. El gobierno dice, nosotros tenemos que garantizar que se dé de forma tranquila el proceso, pero finalmente son primarias de los partidos, y los partidos tienen que llamar a votar. Tomo también el punto que tú dices, Fuad, de que hay una mirada negativa de hace un buen tiempo hacia los partidos políticos, pero la relevancia que tienen estas primarias, porque yo se lo escuchaba ayer a Claudio Rego, de hecho, finalmente la gente vota por quienes quieren que sean los candidatos, no los mismos partidos, ADEO, que se lo he escuchado también a varios candidatos. Es súper importante las primarias, pero finalmente se llega a una participación del 3%.
Sí, pero mira, es siempre mejor la democracia que la deudocracia.
De todas maneras.
Aquí participaron casi 420.000 personas en pandemia, sin franja, sin mayor difusión, sin mayor comprensión.
Que no hay que mirar en menos a esas personas que fueron a votar, claro.
¿No es cierto? Y por lo tanto creo yo que es mucho más legítimo un candidato que es elegido con la votación, con la participación ciudadana, a uno que es designado en una negociación cupular. A nosotros nos es encantado, creo que esa es la principal autocrítica, lo planteamos desde un principio, no tuvimos la fuerza o no tuvimos la capacidad de lograr un acuerdo para haber hecho también primaria el mismo día en las 345 comunas para definir los candidatos de alcalde, Unidad Constituyente. Nosotros creíamos que eso hubiese dinamizado mucho más el proceso, pero indudablemente, si uno lo compara, por ejemplo, con las primarias municipales del 2016, donde votaron poco más de 200.000 personas, ahora votaron 420.000 en un contexto de pandemia, como te digo, sin franja, sin financiamiento público, pero De todas maneras, ¿no es cierto? Creo yo que no hay que mirar en menos este proceso. Tenemos que ir instalando una cultura de primarias, tenemos que ir demostrando que los partidos políticos nos abrimos definitivamente a los ciudadanos, a las personas que viven, que habitan los territorios, para designar o decidir nuestros candidatos y no en las negociaciones centralistas. Yo creo que eso es un aprendizaje. Tenemos que instalar esa cultura de las primarias, sobre todo con un cargo tan importante, un cargo nuevo, pero tan importante como el de gobernador regional, donde a mi juicio, por la naturaleza de las funciones, es bastante impensable, ¿no es cierto?, que la designación tenga que hacerse de manera centralista en Santiago. Y creo que cuando uno participa con convicción, con un mensaje claro, con un mensaje de cambio, pero también de certeza, con un mensaje que no es polarizante, sino que es de ir construyendo un futuro distinto, tiene buenos resultados. Yo creo que tuvimos una buena estrategia, pero también elegimos bien nuestros candidatos y tuvimos un mensaje que transmitir a la ciudadanía desde los territorios, desde la realidad local, y por eso que estoy muy satisfecho, la verdad, muy contento del resultado de Unidad Constituyente en general y de que un pacto naciente que se consolida como el más votado, y por otra parte del resultado de la Democracia Cristiana en particular con estos 7 triunfos de las 14 regiones en las que competimos.
Conversamos con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, en los minutos que nos quedan quiero llevarlo a un tema también que está ahí en la palestra, que es la situación de Felices y Forrados. Ayer, con respecto a esta empresa, una nota de La Tercera donde se daban varios temas, pero entre ellos, bueno, uno era la relación con Ricardo Rincón, quien fuera ex parlamentario, de hecho, de la Democracia Cristiana, pero con la actual senadora Jimena Rincón. Y me quiero quedar con un punto en particular, que ahí está, y puede también ir comentándose durante la semana. Se habla de una indicación que habría presentado la senadora Rincón durante una de las comisiones, que el propio Francisco Guenchumía habría dicho que se quería pasar por cuchufleta, con respecto a que los asesores previsionales podrían funcionar sin ningún problema. Ahí hay un tema bien, bien técnico, pero hay algunos que hacen la similitud de una parte interesada que influye en un parlamentario y se presenta una indicación o parte de un proyecto de ley, más allá de una recomendación o lo que se puede hacer cuando ya está totalmente registrado. Se hace la similitud con lo que sucedió con Penta en algún minuto, con Corpesca, la ley de pesca. ¿Cómo lo están manejando desde la Democracia Cristiana cuando es una de las suyas, en este caso la senadora Rincón, que queda más bien en la duda?
Bueno, yo hablé con ella, ella envió una declaración donde aclara el punto y además acredita, digamos, su postura, porque ella señala que esta indicación tiene como fundamento una carta de la Asociación de Asesores Previsionales que en definitiva plantean esto, y ella lo que hace es recoger lo que le plantea la Asociación de Asesores Previsionales y transformarlo en una indicación. ¿Ah? Y ese es el origen, digamos, de la indicación. Además, tengo entendido, puedo equivocarme, que Felices y Forrados no es asesor previsional.
No, no es asesor previsional. No. Pero también me quedo con una situación donde se presenta por parte del Libero la semana pasada un correo de un exfuncionario de Felices y Forrados, que usted conoce, de hecho, defendió en una causa, no una causa, pero sí era un tema por la ley de transparencia para tener datos sobre el sistema previsional.
Fue un recurso de reclamación.
Gracias. Y en este correo se habla de que el fundador de Felices y Forrados le pide a él ayuda para que le pueda de alguna manera redactar de mejor forma una indicación que va a enviar a la senadora Rincón, y esto también lo vimos en otros casos que fueron muy huyados, muy criticados también por la oposición.
Pues naturalmente que eso tiene que aclararse, eso es lo que señala, digamos, el ciudadano Rodríguez, que efectivamente habrían trabajado algunas indicaciones. Bueno, yo diría, no hay ningún problema si efectivamente alguien le proponen indicaciones, sugerencias, eso ocurre habitualmente. Yo creo que es importante que eso esté registrado, ¿no es cierto?, por la ley de lobby, y en definitiva es el parlamentario el que toma la decisión si respalda o no respalda una propuesta. Y yo creo que eso efectivamente quien tiene que aclararlo, como lo ha hecho una aclaración del día de ayer, donde respecto al menos la indicación que aparece La Tercera tiene un fundamento, tiene una respuesta clara, tiene una carta incluso que respalda lo que ella plantea, que yo creo que confunden dos cosas, porque ella plantea un tema con los asesores previsionales, una indicación que lo particular que yo no comparto, digamos, lo que puedo decir directamente, pero ella lo que hace es hacerse parte, digamos, una solicitud de una asociación gremial de asesores previsionales, y por otro lado, ¿no es cierto?, se le trata de vincular eso con Felices y Forrados, que no es asesor previsional. Entonces, creo que también muchas veces, sobre todo cuando estamos ya pronto a enfrentar una elección presidencial, a veces se sacan conclusiones, se extrapolan cosas que en realidad no tienen mayor vinculación. Pero sinceramente creo que si es que algo tiene que que funcionar bien, ¿no es cierto?, en nuestro país es justamente la regulación absoluta, digamos, de la ley de lobby. Y en este caso, digamos, a mí me parece que es muy importante que sea transparente, como ha ocurrido recientemente la relación que tiene, ¿no es cierto?, el hermano de la senadora Rincón con Felice y Forrado. Y hay que generar una verdadera muralla china, ¿no es cierto?, entre ambas cosas, que creo que es lo que la gente espera.
Focha, y el presidente de la Democracia Cristiana, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Duna. Que tenga buen día. Nos vemos.
Listo, que esté muy bien.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, nos vemos.
7:56 nos vamos. Recordarles que todos nuestros contenidos, como siempre, están en Duna.cl y todas nuestras plataformas, y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Francesca Ravizza, y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente día y también un gran comienzo de semana. Nos vemos, chao.